para todo el planeta y 700 AM para todo El Salvador.
Buenas tardes, bienvenidos al show de Leo Ramírez, estrenando música esta tarde de fin de semana, mayo 16, 5 de la tarde, 5 minutos. La canción que hemos escuchado se llama Culpable y es algo que está incluido en el último álbum de La Secta Fuego, un grupo californiano que ya tiene rato de estar produciendo música y esta es la última producción de ellos. Les recuerdo que hoy tendremos una entrevista especial con un integrante de la agrupación Curanderos, que también está lanzando su último álbum, que se llama justamente Curanderos. Y vamos a tener a Diego. Diego estará conversando con nosotros alrededor de las 5:25 de la tarde. Así es que no se lo pierdan. Vamos a estar escuchando de Diego acerca de esta agrupación Curanderos, y también vamos a escuchar música que está incluida dentro de este álbum que se llama Curanderos, uno de los éxitos que ya está promocionándose en los Estados Unidos, en el mercado latinoamericano, es la canción Tonight. Así es que no se lo pierda. Entre tanto, tenemos, como ya es costumbre, la visita de Roberto Avilés a nuestro programa. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, audiencia. Por aquí estamos, como todos los sábados.
Ok, y bueno, han pasado igualmente muchas cosas. Cada semana suceden muchas cosas en El Salvador. Y una de las noticias que nos ha llamado la atención para comentarla es que el SOA Watch solicitó al gobierno de Mauricio Funes apoyo para no enviar más militares al Instituto de Cooperación y Seguridad Hemisferio Occidental, al tener como referencia que el factor común de los altos militares formados en esa institución tiene como precedentes haber participado en la ejecución de diversas masacres como la del Mozote, los sacerdotes de la Compañía de Jesús y el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. WINSEC, sus siglas en inglés, con sede en el Fuerte Benning en Georgia, Estados Unidos, prepara técnicamente a militares latinoamericanos, por lo que SOA Watch, en su calidad de observador, señaló duramente esa transferencia de técnicas de guerra y contrainsurgencia. La SOA, Escuela de América, tuvo sus inicios en 1946 en Panamá, bajo el nombre de Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de los Estados Unidos, Fuerte Amador. Tras el pedido del presidente panameño Jorge Ilueca, la abandonaron, pues el mandatario la calificó como la base más grande para la desestabilización en América Latina. La masacre de los sacerdotes jesuitas y sus empleadas el 16 de noviembre de 1989 en el país fue el suceso que dio nacimiento a SOA Watch en 1990 en calidad de vigilante y observadora esta institución. ¿Qué opina de esto, Roberto?
Bueno, eso sería un paso fundamental, porque que sean entrenados los militares salvadoreños y latinoamericanos en general en Estados Unidos nos acarrea dos problemas. Uno es el hecho de que son entrenados en técnicas de contrainsurgencia y sobre todo en técnicas de tortura. Y en lo otro importante por lo que hay que eliminar que esta gente vaya a recibir entrenamiento a los Estados Unidos es porque también llevan con ellos la ideología norteamericana, llevan con ellos la forma de pensar de los gringos y las implementan directamente en los gobiernos. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en El Salvador, en los gobiernos militares que tuvimos en el pasado. La mayor parte de ellos, o quizás todos ellos, habían sido entrenados en los Estados Unidos e implementaron las tácticas contrainsurgentes y también el pensamiento político de los Estados Unidos. Por lo consiguiente, sería una buena medida. Hay que apoyarla para que no sigan más los jóvenes entrenándose y envenenándose la mente en los Estados Unidos.
Claro, esperamos entonces que Mauricio Funes decida poner alto al envío de militares para que sean entrenados en el Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental. Bueno, ya son las 5 de la tarde con 10 minutos. Vamos a continuar analizando otros temas. Vamos a ir a una canción de... Ustedes recuerdan que tuvimos aquí a William Benavides, quien es uno de los productores de este álbum que se llama Y Fluye Así. lo presentamos acá en primicia para todos los oyentes de el show de Leo Ramírez. Y bueno, después de esto vamos a escuchar una canción que se llama Sin Ti, que si usted le pone coco a la letra, le va a gustar mucho.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
El mar que está aquí no es igual al que conocí. La luna es más grande, pesa más en mi corazón. El aire no calienta como allá donde yo nací. Las mujeres son diferentes, algo más independientes que con las que crecí. Pero mira todo lo bueno que cada cosa ofrece y cada quien merece. No es igual que el ayer, pero hay que siempre estar presente, estar sonriendo.
Excelente canción que yo pienso que se identifica con el sentimiento de nosotros los inmigrantes cuando comenzamos a, bueno, cuando comenzamos a extrañar todo lo que dejamos atrás. Y es que, por ejemplo, el mar aquí no es lo mismo que el mar de allá. Hay muchas cosas diferentes. El aire es sencillamente aire diferente. Casi no le escuché el micrófono. Estaba cerrado. Dele, maestro. Dígame.
Está bien. No, está bien el comentario. Diga.
Sí, no.
Está analizando la canción.
La,
¿no?,
canción, claro.
Desde el punto de vista más romántico.
Sí, es que hay tantas cosas que se da en el ambiente donde uno nace, y cuando por alguna razón es obligado a salir de ese medio ambiente, se comienza a tener esos recuerdos acerca de, usted mire el mar acá en esta parte del Pacífico y podría pensar que es diferente al mar Pacífico que se mira por lo menos en Centroamérica.
Porque no es tan pacífico.
Me parece interesante la propuesta musical de William Benavides en este álbum Somos Collective. La canción se llama En Ti.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, otro de los temas interesantes que se llevaron a cabo, otro de los temas interesantes de analizar sobre los hechos que se llevaron a cabo en la última semana en El Salvador es este, y es una nota que viene del diario Colatino, escrita por Iván Escobar. Varias organizaciones sociales aglutinadas en la Alianza Ciudadana contra las Privatizaciones han declarado una lucha sin tregua contra el actual presidente de la Asamblea Legislativa salvadoreña, impuesto hace 2 semanas por la derecha legislativa. Cruz Cepeda, quien a la vez es secretario general del Partido de Conciliación Nacional, fue electo presidente de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo con los votos de la derecha parlamentaria, Arena, PDC y PCN. La decisión fue aprobada con 47 votos, pero enfrentó fuertes críticas de grupos sociales. Muchos de ellos que irrumpieron el pasado 1 de mayo en el Salón Azul para protestar por esa decisión. Margarita Posada, representante de la Alianza Ciudadana, calificó a Cruz Cepeda como un personaje oscuro y que daña la imagen del primer órgano del Estado. Además, aseguró que desde ahora se inicia una lucha sin tregua contra esta decisión, lo que implicará una campaña de denuncia tanto nacional como internacional para obligar a que Ciro Cruz Cepeda renuncie a su cargo.
Bueno, es un buen comienzo de parte de la ciudadanía combatiente o combativa en El Salvador, porque es la única forma que se puede lograr realizar los cambios y lograr detener la maquinaria de la derecha. Es el pueblo organizado el único que puede parar esta maquinaria, y no solo pararla sino que destruirla definitivamente. El caso de Cruz Cepeda es aleccionador, porque refleja en cuerpo y alma a la derecha salvadoreña. Es una burla al pueblo salvadoreño haber puesto como presidente a este personaje que, como lo califican ahí, de oscuro, y no solo de oscuro, sino que también el partido PCN que representa también es la oscuridad plena, ¿no? Entonces, yo pienso de que es un paso positivo de parte de la población organizada en El Salvador, y eso da pie a pensar de que las cosas en El Salvador pueden ir por buen camino si las organizaciones sociales populares, hay que aclarar, si tienen que ser organizaciones sociales populares, dan la batalla y logran detener, decimos, la maquinaria esta de la derecha, ¿verdad?
Sí, yo creo que ellos ya en este momento, a un mes que tome posesión el nuevo gobierno del Poder Ejecutivo, y hay que ser claros que es el Poder Ejecutivo al cual han tenido acceso a través del voto de los ciudadanos, el Poder Legislativo en manos de la derecha sencillamente ha dicho, bueno, estamos en pie de guerra.
Sí, eso también pasa por el hecho de que la Asamblea Legislativa es el órgano también que decide, digamos, al Fiscal General de la República y a otros organismos que tienen mucho que ver con el poder. Y entonces, si se logra hacer una fuerza, si se logra hacer una presión dentro de este órgano legislativo, se pueden hacer llegar algunas cosas muy interesantes en El Salvador.
Estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede. Las cosas van a cambiar a partir del 1 de junio, en el sentido de que por lo menos el Poder Ejecutivo va a cambiar de partido político, y a ver qué pasa. El sentir de mucha gente en El Salvador es que la situación económica aprieta demasiado. La energía eléctrica ha sido, pues, el precio ha sido aumentado. Una persona que usualmente paga $50 por energía eléctrica, ahora se ha incrementado alrededor de $90. Y estamos hablando de $90 en un país donde el salario mínimo es alrededor de, creo, $150. Y gastar 90 en electricidad realmente no queda para nada.
No le queda para nada a la gente, ¿no?
Exacto. Entonces, esperamos que las cosas vayan a mejorar. Son ya las 5 de la tarde, más 20 minutos. Quiero recordarles que estaremos conversando con a Diego Diego Palacios es miembro de la agrupación Curanderos y estaremos conversando con él acerca de su última producción discográfica. Para el próximo fin de semana, sábado 23, estaremos conversando con Marito Rivera del grupo Bravo. Él está actualmente en gira por los Estados Unidos, están en la ciudad de Washington y gentilmente nos van a regalar pues a un tiempo para conversar con la gente de Vancouver a través del show de Leo Ramírez. Eso es el próximo sábado. Este fin de semana es la agrupación Curanderos y para el 6 de junio esperamos tener la confirmación para poder sostener una entrevista con Horacio Castellanos Moya, quien es el autor de la obra literaria llamada El Asco. Así es que, bueno, eso es lo que tenemos en camino. Son las 5 de la tarde, más 21 minutos.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana. Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Temprano, cuando comenzamos el programa, les habíamos informado que estaríamos sosteniendo una entrevista con Diego Palacios, quien es miembro de esta agrupación de curanderos. Buenas tardes, Diego, un gusto tenerte acá en el 101.9 FM, la estación de radio de la Universidad de British Columbia.
¿Cómo estás, Leo? Mucho gusto, un placer ahí a toda la gente de British Columbia. Sí, como pues mencionó, mi nombre es Diego Palacios y pues pertenezco a la agrupación angelina llamada Curanderos, un grupo de rock alternativo que ya tiene, vamos por casi ya 13 años en lo que es la escena del rock en español aquí en Estados Unidos y en Los Ángeles, y pues ahorita estamos promoviendo un nuevo material y pues contentos de la vida, ¿no?, que se nos haga esta entrevista ahí contigo, Leo.
Sí, definitivamente, esa es la primera vez que creo yo que la música de los curanderos va a ser escuchada en al menos la costa oeste de Canadá. Así es que cuéntanos un poco de la historia de esta agrupación, de quienes componen la banda, y me dices que desde hace 15 años están produciendo buena música.
Sí, claro, Leo, la banda pues comienza, antes de lo que acabas de mencionar, pues sí, es primera vez que se estará escuchando, ¿no?, nuestra música ahí en esos rumbos de Canadá. Nunca pues hemos tenido la oportunidad, y gracias ahora pues a lo que es el internet y ahora a los medios que nos dan la oportunidad a bandas de como nosotros para difundir nuestro material, pues es algo que ahora ya se puede lograr, ¿no? Ya lo hemos hecho en México, ya lo hemos hecho en Latinoamérica, obviamente en Estados Unidos y en Sudamérica, pero es primera vez que lo hacemos en Canadá y pues estamos más contentos de la vida que se pueda pues correr la voz allá a nuestros hermanos en British Columbia. Pues sí, la banda ya tiene casi va por los 13 años de existencia. Empezamos casi como digamos en el 96, 97, si no me equivoco, no sé si la matemática esté bien, pero empieza la agrupación en ese entonces con Mario Lomar, que es el cantante y pues fundador, ¿no?, del grupo de curanderos. Él y su hermano Vic Lomar lo empiezan en ese entonces bajo el nombre de Jonestown, porque antes se llamaba Jonestown y la música era diferente, era una fusión creo que más punk. Yo todavía no me integraba a la agrupación. Luego pues pasan, surgen ciertos años y empieza a cambiarse un poquito la fusión, y entre eso igual la agrupación, ¿no? Entonces se integran nuevos miembros, se salen ex miembros y pues se cambia de nuevo el nombre, ¿no?, a Curanderos, y ahí pues quedó el nombre, ¿no?, siempre desde ese entonces. La música nosotros la consideramos un estilo alternativo que le queremos llamar, que nos gusta llamarle, por la razón que pues la banda es formada de diferentes miembros de diferentes culturas, ¿no?, de latinos y también anglosajones. La banda es una banda bilingüe que toca rock alternativo alternativa también, que es inglés y en español, es rock bilingüe, ¿no? Entonces ahorita el primer sencillo que se está promoviendo en este disco homónimo se titula Tonight, y es un sencillo bilingüe, ¿no? Entonces ya se cuenta pues ahora con una agrupación sólida, una agrupación que le ha dado en primer lugar le hemos echado tantas ganas, ¿no?, y tanto esfuerzo y trabajo a esta producción. Pero igual, o sea, es una agrupación, yo creo que ya solidifican lo que es Curanderos y el sonido y el estilo y la presentación en vivo y todo lo que es ahora Curanderos en el 2009 para el público, ¿no?, para que el nuevo público que nos está escuchando ahora se deleiten con nuestras canciones. Nuestro disco contiene 12 temas, cinco de los cuales son inglés y el resto en español, y hablan de todo, hablan del desamor, hablan del amor, hablan de la vida cotidiana, tocan temas del espiritualismo, hasta temas de la inmigración, okay, con eso te digo todo. Entonces, es una banda que pues puede dar a muchos radioescuchas o a mucha gente algo en que identificarse, ¿no?, con nosotros. Y no es una banda que le tiramos a un solo género o un solo demográfico de personas, sino a un público más amplio, ¿no?
Claro, vamos a escuchar Tonight, que yo en lo particular puedo ubicarlo como un pop rock. Y luego, después que escuchamos esta canción, vamos a ir con algo que a mí me llamó mucho la atención. La canción se llama Nada es Real. Así es que vamos a ir con esta canción, Tonight, y cuando regresemos vamos a seguir conversando con Diego y vamos a escuchar esta canción, es la número 6, que se llama Nada es Real. Entre tanto, la canción que creo es la más fuerte del CD y se llama Tonight, Esta Noche.
Acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
La canción que estábamos escuchando se llama Tonight, Esta Noche, y es algo que está incluido en el álbum Curanderos de la agrupación Angelina Curanderos. Vamos rápidamente a Diego a hablar sobre esta canción que se llama Nada es Real. ¿Cómo surge esta canción y realmente crees que nada es real, Diego?
Pues mira, Leo, es una canción que, desgraciadamente ahorita no está Mario conmigo, él te pudiera dar una explicación, yo creo que hasta más válida que de la mía, pero igual, o sea, las canciones se escriben como una colaboración entre banda, pero la letra nace de Mario, ¿no? Mario Lomar. Básicamente la canción nada es real, o sea, lo que trata de dar el mensaje es una canción que se refiere, puedes ¿cómo se dice?, traducirla en diferentes formas, ¿no? O sea, lo que le damos a entender al radio escucha es que nada es real. Digamos, aquí los latinos en Estados Unidos o en el norte del continente, ¿no? Más que todo aquí en Estados Unidos, sufren una, ¿cómo te diré?, con lo que ellos, o sea, siempre pues tienen esa perciben que el sueño americano es algo que les va a pasar, ¿no?, que es algo seguro. y en realidad a veces no lo es, y tienen tantas aspiraciones de venir a este país y sueños, y a lo mejor llegan y cuando no se les cumple esos sueños o no pasa como a lo mejor ellos lo pensaron, resultan ocasiones medias tristes, ¿no? Y gente pues sufre y sufren conseguir sus papeles, o sufren conseguir trabajo, o sufren discriminación, o sufren algo que pues nos pone a nosotros, obviamente, como la minoría de este país, se nos pone en el blanco de eso, ¿no? Y una real es una canción que toca ese tema. Para hacerle saber al radio escucha que pues no es como te lo pintan, o sea, hay veces que uno en su país pues está igual sufriendo, pero quiere venir a Estados Unidos a lograr algo, y hay veces que a lo mejor no es tan fácil como uno piensa, porque uno pues se tiene que esforzar más de lo que uno piensa esforzarse, o sea, tiene que hacer uno el triple del esfuerzo para poder lograr sus sueños, para poder lograr muchas cosas. Y esa es, digamos, una manera de interpretarlo. La otra manera es que, pues, no sé, si escuchan la canción, hay una frase que dice, pues, el anticristo ya no me quiere. El anticristo no es, digamos, una, ¿cómo se dice?, metáfora. Me disculpan mi español también, porque sí, se me traba la lengua un poquito, pues, más acostumbramos al inglés, pero esa es una creo que media metáfora que, pues, es... el anticristo siendo, digamos, el país, ¿no? El por decir, el gobierno. Y y la discriminación o lo que a lo mejor toman a nuestra raza y a nuestro pueblo, les toman ventaja para que pues ellos vengan y hagan el trabajo de gente de aquí mismo que no lo quieren hacer, ¿no? Y es un topic, como le dicen, ¿no? Es un algo que pues da mucho de qué hablar en este país. No sé si en Canadá pase lo mismo, pero en este país es un topic que se topa mucho, ¿no? Mucha radio, mucha TV le da mucho de qué hablar a este topic, y nosotros pues ahí aportamos nuestro granito de arena con esta canción.
Claro, piensa Roberto que pasa lo mismo que en Estados Unidos, que hacemos el trabajo que nadie quiere hacer.
En alguna medida.
Exactamente lo mismo, maestro.
Sí, no, aquí salió hace un tiempo, Leo, una película, no sé si haya salido en Canadá, pero es una película independiente. No me acuerdo exacto el productor, pero se llamó A Day Without a Mexican.
El Día Sin Mexicanos, exacto.
Sí, no sé si la vieron, pero es una película, pues, o sea, a mí me causó mucha gracia, pero a la vez mucho asombro esta película, porque, o sea, es algo casi surreal, ¿no? Que sí, pues, puede pasar casi, ¿no? O sea, pueden pasar esas pequeñas cosas que se ven en la película, que está el jardinero, por ejemplo, ¿no? No fue a cortar la yarda, pero le tocó cortar la yarda al dueño de la casa, o alguien que, pues, anglosajón, ¿no? Que lo tuvieron que contratar para que lo haga. Y entonces son varios de los temas, yo creo, que este disco incluye, ¿no? Que este disco trata, al igual como está otra canción de un próximo sencillo que se llama Camposanto, que es una canción que trata, pues, igual, o sea, de lo que sería, no sé, la vida después de la muerte.
Claro,
¿no? O el espiritualismo, digamos, o de cómo una persona se siente días antes ya de que pues ya nos deje esta tierra, y que lo único que quiera en esa persona es cantar y sonreír y vivir sus últimos días de la manera que él o ella quiera, ¿no? Y disfrutarlos de lo más que puedan. Entonces son diferentes temas, Leo, que trata este disco, yo creo que para que se puedan identificar muchas personas, y ojalá les guste, ¿no? Ojalá les guste especialmente a nuestro público latino ahí en Canadá, y todos los que nos estén escuchando, ¿no? A nivel de internet, que es pues a nivel mundial, ¿no? Que se puedan identificar en diferentes países de habla hispana en el mundo, y al igual, pues, nuestros hermanos anglosajones, que también el disco también se hace escribiendo rolas en inglés, y porque así es nuestra cultura en este país y en esta ciudad. O sea, nosotros nacimos con la facilidad, ¿no?, de poder escribir en los dos idiomas, en las dos lenguas.
Claro, vamos a escuchar Nada es Real, y cuando regresemos para despedirnos vamos a escuchar Camposanto.
¿Cómo no?
Solamente faltan 20 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde, hora del Pacífico. Esta es la señal del 101.9 FM, con la música de Curanderos, nuevo en antena.
Madre divina, dile al borracho que ya no tengo vino para darle. Dile a la vieja que ya no chingue, ahorita le traigo el dinero pa' darle. Máquina negra, ya no trabajes, para que sufra el mamón. El anticristo ya no me quiere, porque a escondidas me fui a Guanajuato. Supieras la verdad, el destino no es real, por fin me creen. Si supieras la verdad, nada, nada es real. Ya no me asusta, porque mi mano es mejor. Máquina negra, ya no trabajes, para que sufra el cabrón. El anticristo ya no me quiere, porque a escondidas me fui a Buenos Aires. El destino no es real, por fin me creen. Si supieras la verdad, nada, nada es real.
Este es el show de Leo Ramírez en el 101.9 FM.
Excelente, como dicen los mexicanos, excelente rolilla. Nada es real. Es el tema, es la canción número 6 de este álbum que se llama Curanderos, de la agrupación Curanderos. Camposanto, claro. Es la canción a la cual te referías anteriormente, ¿verdad?
Sí, la que vas a tocar próximamente, pues sí, Camposanto. Nada más quería mencionarles breve, Leo, que para que se enteren más de la agrupación, ¿no? La gente que nos quiera visitar ahí en MySpace, es el myspace.com/curanderos. Pueden ver fotos, videos, escuchar esas canciones, y también pues pueden ya adquirirlas por medio de iTunes Latino, que ya están a la venta. Y pues pueden obtener ya por canción, o si no todo el disco entero. A todos los fans que nos están escuchando, si es que hay algunos por allá que nos están escuchando, y para que lo disfruten, ¿no? Se hizo con muy buena calidad, una buena propuesta, yo creo, de parte de nuestra banda para todo el público del mundo.
Claro, Diego, te agradezco que te hayas contactado con nosotros. A partir de este momento, me imagino que ya hay algunas personas que pues les ha gustado lo que ustedes han producido. Y esperamos que pues en un corto tiempo haya mucha más afición a la agrupación Curanderos. Nosotros vamos a estar programando vuestra música acá en el 101.9 FM. David, perdón, Diego, es que David, pero no, es Diego Palacios, es el baterista de la agrupación Curanderos. Te agradecemos realmente que nos hayas dado estos minutos de tu tiempo para conversar acá en el 101.9 FM y para que la gente de la ciudad de Vancouver y ciudades alrededores conozcan de el trabajo discográfico que ustedes han lanzado ya a través de los medios de comunicación.
Pues sí, muchas gracias de nuevo, Leo, a ti, a tu show. Gracias por la invitación, gracias por difundir nuestra música, y a toda la gente de Vancouver, ojalá nos estemos viendo muy pronto. Tenemos una gira que se lanza aquí en Estados Unidos, pero como uno pues nunca sabe cómo nunca sabe cómo puede no terminar todo esto, pero quién sabe lo que pueda pasar durante esta gira, y a lo mejor nos demos una visitita por allá por Vancouver, y para que todo el mundo pues nos salgan y nos apoyen, ¿no?, por allá, y y fuera algo fenomenal para nosotros, porque no hemos estado todavía en Canadá, pero ojalá esta pequeña entrevista pues les haya dado un poquito más de información acerca de nuestra banda. Y como les mencioné, es el myspace.com/curanderos, y también pueden ver videos de la banda en lo que es YouTube. Nomás van a YouTube y ponen ahí curanderos y saben mucha información acerca de nuestra agrupación y nos conocen a cada uno de nosotros.
Bueno, gracias Diego, que tengas un feliz fin de semana y saludos al resto de la banda. Nos vamos a despedir con esta canción que se llama Campo Santo. We'll be right back. música nueva en la programación del 101.9 FM. Curanderos, esto se llama Campo Santo. Muchas gracias a Diego Palacios por la entrevista que nos brindó a través del 101.9 FM.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Ok, dos temas interesantes en esto que falta para el cierre del programa. El presidente electo de El Salvador, Mauricio Funes, dijo recientemente que al asumir el poder el 1 de junio, recibirá una economía en ruta a la recesión, que en los últimos meses ha generado 50.000 nuevos pobres. Funes hizo la declaración al concluir una encerrona de 2 días con funcionarios del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes están listos para dar asistencia, pero aún no definieron cifras. Ese es uno. Y el otro es cuando el FMLN aceptó a Funes como su candidato, entendiendo que la población no quería a nadie que tuviera vestigios de la pasada guerra civil del país. No solo se aventuró a elegir a alguien potable para la contienda, sino también a alguien con capacidad para dirigir la rienda de la nación, aún a expensas de cómo independientemente tendría su propia visión de la realidad. 50.000 nuevos pobres.
Sí, yo creo de que ahí empieza un problema, porque se está analizando una situación que ya es real, como que viniera, es decir, de que se está diciendo de que en ruta a la recesión, cuando en realidad la economía salvadoreña ya está en recesión. Los economistas están diciendo tal cosa. Es una, desafortunadamente, forma que han estado usando por años y años los gobiernos de tratar de enmascarar las realidades. Lo que se tiene que decir en este momento es de que en El Salvador hay recesión, de que se va a recibir un país con una economía muy golpeada, y decir la verdad a los salvadoreños.
Una economía quebrada, ¿no?
Quebrada y golpeada, y que golpea, claro. Sobre todo, ¿no? Eso de las personas están sufriendo grandemente la recesión y la situación económica del país.
Desde que se anuncia que hay una recesión ya de manera oficial, se han creado 50.000 nuevos pobres.
Eso es recesión.
Claro, qué
no viene en camino, ¿no? Ya está
ahí. Y sí, pero o sea, 50.000 nuevos pobres. O sea, me refiero al hecho de que estar en una situación económica de extrema pobreza realmente, y decir 50.000 nuevos pobres
y
qué pasa, pues, ¿verdad? O sea, no, el hecho mismo de decir, bueno, 50.000 nuevos pobres y que van a venir más, y cuál es el problema.
Sí, digamos, se debe de pasar de las cifras frías a decir cosas más reales, cosas más objetivas, cosas que estén en la piel de las personas, que lo puedan entender y que a la vez pues lo pueda combatir también.
Exacto, y también decir, bueno, hay pues una situación difícil, y esto y esto y esto es lo que vamos a hacer inmediatamente para solucionar el problema.
Correcto.
No, no decir, bueno, estamos fregados, pero vamos a seguir estando de esa manera,
deben, o sea, que anunciar ya los programas políticos, cuáles las intenciones que este gobierno trae, cuáles políticas que se van a implementar para resolver los problemas en El Salvador, ¿no?
Exacto. Y en otro orden, la polémica de que si el que gobernará a partir del 1 de junio será el FMLN o Funes.
Bueno, eso es realmente insustancial desde el punto de vista de que el FMLN y la gente que lo integra, y principalmente los dirigentes, deben de saber de que quien va a dirigir el país es el presidente. El Salvador es, como la mayor parte de los países de América Latina, es presidencialista, y es un poco torpe tratar de estar influenciando desde afuera. Porque de plano el FMLN está afuera. Cuando el presidente fue electo y ese presidente no pertenecía al FMLN, el hecho de que esta persona haya firmado como un requisito, así hay que entenderlo, como un requisito para poder ser el candidato de esa institución política, pero que él definitivamente no es un hombre del FMLN, y él es en este momento el presidente. El Salvador es un país presidencialista donde el presidente es el que determina cómo se van a hacer las cosas. No nos perdamos en eso.
Exactamente, y también no es el hecho de decir por parte de Funes, bueno, si ustedes ya no quieren que yo sea el presidente, pues me voy. No es eso, no es así.
Tampoco, ¿no? Ya la gente votó por eso. La gente del FMLN, la dirigencia del FMLN, que se volaron de un plumazo a la Asamblea General, que era la que tenía que haber tomado cartas en este asunto, decidir si era o no era el candidato o cuál iba a ser el candidato, fue la comisión política la que decidió eso. Entonces, ellos deberían de tener ya, deberían de haber tenido desde este momento la certeza de lo que podría ocurrir. Entonces, pero no lo tuvieron, eso es malo.
Y yo creo que es el tiempo también como para que las cosas, por lo menos se definan tal y como se habían definido antes de que ocurriera ese matrimonio, porque no les va a esperar algo suave ni sencillo en la Asamblea Legislativa.
Exacto, y yo pienso de que el FMLN, al tratar de imponer algunos ministros, está cometiendo un error en el sentido de que no ha entendido la ley en El Salvador, no la ha entendido, no la maneja. Eso es malo, porque la gente del FMLN, si hicieron algún tipo de alianza, algunos acuerdos con Mauricio Funes, eso lo hubieran hecho desde el principio y no tratar de estar empujando en este momento, porque podían llegar hasta el ridículo, pues, y la gente está observando, la gente está pendiente. Vaya, lo que está diciendo, por ejemplo, algunos analistas en El Salvador, que el pueblo salvadoreño definitivamente no celebró el triunfo, que fueron la gente del FMLN la que celebró el triunfo electoral, pero el pueblo salvadoreño como tal, el que fue a votar, no lo hizo. Entonces están pendientes, están viendo, están atentos, y el FMLN o la dirigencia del FMLN debe de ser muy cuidadosa en eso.
Claro que sí. Bueno, faltan 2 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde. Roberto, gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
Gracias por la invitación.
Y bueno, gracias también a la gente de la agrupación Curanderos que nos dio su tiempo para estar con nosotros. El próximo fin de semana, que es 23, tenemos una entrevista con Marito Rivera, y el 6 de junio, si todo sale bien, una entrevista con Horacio Castellanos Moya, autor de lo que es el libro, el libro se llama justamente... Sí, el asco, definitivamente. Algo pasó acá, yo tenía por acá un CD ya para despedirnos, pero como...
Y hay que leer con mucho cuidado ese libro, ¿no?
Sí.
Da mucho mensaje, pero también produce mucha confusión si no se lee con ojo crítico.
Sí, definitivamente, y hay muchas personas que se enojan con lo que dice el libro. Bueno, que la pasen bien, que tengan un feliz fin de semana. Esto fue el show de Leo Ramírez.
Me ha embrujado el corazón. Agarra su escobita y me invita a ir a pasear. Yo le digo, mi brujita, yo te quiero amar. Yo te quiero de verdad y te quiero disfrutar. Me has hechizado, me has hechizado, te quiero amar. Yo te quiero de verdad.
CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.